This is the recording of ICANN 47, newcomer welcome and info session from 10 a.m. till noon.
Good morning.
Buenos días. Escuché algo un poco más atrás allá. Buenos días de nuevo. Qué bueno. Mi nombre es Janice Timalek. Yo soy parte del staff de ICANN y tengo el glorioso trabajo de gestionar el programa de Fellowship de ICANN y el programa de los recién llegados de ICANN, que comenzó en el año 2011. Y que quiere recibir y dar la bienvenida a los que recién llegan. Empezó en el año 2007. Y como ustedes, hoy yo empecé justamente en el año 2007. La idea de este día es, primero y principal, darles la bienvenida. Los pasillos de ICANN a veces son un poco raros, todo el mundo tiene una agenda, todos se mueven, todo el mundo está hablando, todo el mundo está ocupado. Y a veces cuando ustedes son nuevos, la bienvenida no viene a través de las caras que ustedes se encuentran en los pasillos. Y queremos asegurarnos que hoy ustedes dejen esa sensación de que no son bienvenidos. Ese es mi punto central de este día. Vamos a compartir algunas de las experiencias de los recién llegados para que ustedes puedan entender que no son los primeros ni los últimos de los recién llegados a ICANN. Y vamos a hablar también de la ICANN desde el alto nivel al que nosotros pertenecemos como una organización sin fines de lucro en todo el ecosistema de Internet. También vamos a hablar sobre cómo hacemos nuestro trabajo, que es a través del enfoque de múltiples partes interesadas, un enfoque muy único en el ecosistema de Internet. Vamos a parar para almorzar y vamos a volver para hablar con algunas de personas del personal de ICANN sobre el trabajo que hace la ICANN, qué es lo que hacemos y cómo lo logramos. Luego los vamos a guiar un poco a través de la semana de trabajo de la ICANN y vamos a compartir con ustedes algunos consejos para que esta sea una semana productiva. Bienvenidos, habla Fadi Yegahadi. Al igual que ustedes, yo soy un recién llegado a ICANN y yo sé que esta es una tarea muy difícil. Ustedes tienen mucho que aprender y mucho que entender, muchas personas que conocer. Pero esta es una gran comunidad y nosotros estamos muy contentos de que estén aquí. Esperamos que esta reunión sea una buena reunión para ustedes, que sea más fácil, que sea una buena experiencia de aprendizaje. Por eso, párennos a nosotros, en cualquier parte aquí en Durban, incluso a mí mismo, para decir hola y hacer preguntas. Y de nuevo, les doy la bienvenida. Nos contenta tenerlos a ustedes aquí. Habla Janice. Bueno, eso pasó un poco rápido. Yo no quería que suceda. Es la primera vez que pongo un video en una presentación de los recién llegados y parece que Fadi entró a la sala, así que eso es todo muy bueno. Yo le pedí a Fadi, le pregunté a Fadi, si él podía encontrar la forma en su tarea de clonarse y venir a la sala con todos ustedes. Todos recordamos cuando Fadi se unió a ICANN, no oficialmente en la reunión de Praga y luego oficialmente en Toronto. Y yo recuerdo también cómo nos miraba él y pensé, wow, ¿entendió él en qué se metió ahora? Yo después me miré a mi propia cara en el año 2007 y estaba aterrorizada. Entré a ICANN por un periodo de 4 meses y fui a la reunión sabiendo, probablemente, o conociendo a 4 de las 35 personas que están en el personal y no podía entender qué es lo que sucedía. Nadie me preparó en los pasillos de las oficinas de ICANN y nadie me dijo cómo sería estar en un centro de conferencias, con un lenguaje construido de siglas que no significaban nada para mí y personas que todas parecen conocerse entre sí y sesiones que continúan sin fin a puertas cerradas, y cada vez que yo abro la puerta la gente me mira y me parece a mí que me volví a la secundaria y que estoy en el noveno grado por primera vez, y yo no conocía a nadie, todos me miraban y yo quería cerrar la puerta y salir corriendo. Y eso ocurrió en el año 2007, precisamente cuando yo empecé a pensar en eso, empecé a pensar en esa sensación. Y me pregunté, ¿esta es la forma en la que nosotros queremos que una persona nueva ICANN se sienta? Ya sea que uno sea parte del staff o de la comunidad, o que venga como un estudiante o como operador de registro, o si es que el gobierno los envió a ustedes a representarlos por primera vez, o si ustedes son un usuario final o alguien que escuchó algo de esta experiencia de ICANN y que está bastante, o que la reunión está bastante cerca de donde yo vivo, y decido ir con una registración gratuita y ver de qué se trata. Y para que ustedes no se sientan bienvenidos, ustedes pueden recibir este decodificador para ver qué es lo que sucede. No, eso no es la forma en la que nosotros queremos que ustedes se sientan. Nosotros necesitamos que todas las personas que pasan por la puerta de ICANN se sientan cómodas. Entonces, el staff creó en estos 7 años que yo soy parte de ICANN, y la comunidad ha crecido hasta un número que llegó a 2.200, un récord que ocurrió en la reunión de Beijing. Y eso no es suficiente. Todavía no hay suficientes personas para cargar con el trabajo de la experiencia de ICANN. Por eso, cada uno de ustedes que está sentado en forma remota o que está aquí en la sala con nosotros y con los otros miembros de la comunidad y miembros del personal que van a venir hoy ustedes, todos nosotros necesitamos a ustedes porque estamos agotados. Hay mucho trabajo para hacer. Por eso quiero que sepan que ustedes no son los únicos. Cuando caminan por los pasillos y parece que todo el mundo conoce a los otros, yo les digo, la última reunión de Beijing o la anterior de Toronto, ellos también estuvieron por primera vez. Tenían la misma cara que tenían, que tienen ustedes hoy en la cara. Por eso no piensen que ellos tienen un código secreto. Ellos simplemente tienen una reunión más que ustedes. Por eso lo que vamos a hacer es que ustedes hoy entiendan que no están solos. Tenemos una forma de hacer que ustedes sean parte de esta experiencia. Nuestro primer paso es que sean conscientes de quiénes somos. Y eso se ha logrado porque ustedes están aquí. Queremos que sean conscientes de la oportunidad que existe en ICANN. Queremos que sean conscientes del trabajo que hacemos. La gente está confundida sobre el trabajo de la ICANN. La gente generalmente piensa que estamos haciendo cosas dentro del espacio de Internet que en realidad no tenemos ningún mandato para hacer. Por eso queremos que ustedes sepan qué es lo que hacemos verdaderamente. Luego queremos que ustedes construyan una base para la participación. Queremos que sientan que hay un lugar al que ustedes pertenecen, ya sea que ustedes quieren escribir un blog sobre ICANN, quieren escribir alguna otra cosa sobre la ICANN, quieren hacer algún comentario público sobre las políticas que estamos generando, o quizás quieren ser parte de un grupo de trabajo y empezar en pequeña escala una experiencia más íntima, trabajando con gente de las bases, o a lo mejor quieren empezar a participar y encontrar un grupo comunitario, a lo mejor un grupo no sin fines de lucro o una unidad constitutiva de negocios, o quizás participar en AtLarge que recibe a todos los usuarios finales, o a lo mejor trabajar con los gobiernos y empezar a escuchar y a ver de qué están hablando los gobiernos durante esta semana. Como sea que ustedes quieran participar, eso depende de ustedes, pero hay muchas maneras. Ustedes no tienen que sentirse sobrecargados de tomar un rol aquí y actuar inmediatamente. Hay muchas formas de participar y hacer que su voz y su mensaje sea oído. Luego queremos que ustedes se comprometan, que se comprometan realmente con la experiencia. Eso es estar en su región, eso es hablar con la gente sobre cuál es su experiencia aquí. Y hacer que ellos participen junto con ustedes y hacer algo sobre los proveedores de servicios de Internet en su región, hacer algo sobre las políticas que tienen sentido en el lugar en el que ustedes viven. Participar con otros miembros de la comunidad, participar con el staff, el personal, participar para que las cosas ocurran, porque esa es la única manera de que sucedan. Nuestro personal implementa lo que la comunidad le dice que es importante para ellos. Lo que es importante para África no es lo que es importante para Asia. En Asia, lo que es importante para Australia no es importante para Mongolia. Por eso ustedes están aquí para ser la voz y comprometerse en representación de aquellos que todavía no han entendido. Luego vamos a hablar sobre la semana de la reunión de ICANN. Eso va a ocurrir al final del día. Cuando estén completamente confundidos, yo los voy a sacar de esa confusión y los voy a llevar a lo largo de la semana. Al final vamos a hablar sobre cómo continuar comprometiéndose y así ustedes van a sentirse un poco más cómodos. Nuestra meta hoy es hacer en un día lo que hacemos con una semana con el programa de fellowship de ICANN. Así que tómense ahora toda esta porque ustedes saben, tómense un momento porque saben que tomarse una semana en un día es algo muy difícil. El programa de becas de ICANN es un programa basado en solicitudes para desarrollar naciones o personas en esas naciones que quieren solicitar fondos para viaje para venir a las reuniones de ICANN. Una vez que ellos vienen aquí, nosotros pasamos una semana completa en una experiencia del personal de ICANN y miembros de la comunidad que nos hablan en una pequeña sala, en una atmósfera de una pequeña sala. Es una conversación de uno a uno y les hablamos sobre cómo dividimos todo esto en los grupos comunitarios y qué es lo que hacemos. Lo dividimos en las políticas que hacemos y esas personas están en una sala de 30 personas donde viene Fadi Shehade, viene Leslie Cowley de la CCNSO, que es la presidenta de la CCNSO, y uno está directamente con ellos. No está en una sala grande con otras personas que no saben qué es lo que estás haciendo, sino que uno participa con ellos directamente, hace preguntas que quizás no quiere hacer en un gran escenario o en un gran auditorio. La semana del fellowship de los becarios nos lleva gracias. Los técnicos son mis héroes. Si hay algo que anda mal, los miro y ellos lo arreglan. Les pago bastante bien. Entonces, lo que hacemos hoy es tomar esa semana fantástica y la concentramos en un día para tratar de que ustedes tengan la misma experiencia de apreciar, agradecer a los miembros de la comunidad, no en 5 días, sino en uno, y en alrededor de 6 horas de ir viendo cómo se maneja. Luego ustedes entienden a otras personas en la sala que les dan alguna guía, alguna mentoría. Cuando ustedes están en las pasillos, dicen, bueno, te acabo de conocer y en esta experiencia de los recién llegados, y así se pueden hacer estas preguntas o nos pueden ustedes ayudar. Queremos que ustedes se vayan mejor de lo que llegaron esta mañana y que cuando se tomen el avión el viernes no se sientan sobrecargados, sino que sientan al menos que son parte del próximo paso de la experiencia. Lo que quisiera hacer ahora, porque yo podría hablar muchísimo y compartir mis experiencias, pero hoy traje conmigo a dos exalumnos del programa de Fellowship de Becarios. Les voy a pedir a cada uno de ellos que hablen por un par de minutos sobre sus sensaciones y sus experiencias cuando ellos entraron por primera vez a las puertas de ICANN y que compartan con ustedes, que les expliquen que ustedes no están solos. Tiene la palabra Serenish. Habla Serenish. Hola a todos. Soy Serenush Vardanya de la República de Armenia. Muchos de ustedes seguramente no escucharon ni siquiera el nombre de este país, pero está en el Cáucaso. Es una de las ex-repúblicas de la Unión Soviética. Yo comencé mi vida en ICANN hace un tiempo y mi primera reunión del fellowship o de los becarios fue en Nueva Delhi. Cuando yo llegué, este fue el lugar. A ver, primero les voy a decir que no tengo ningún conocimiento técnico. Por eso cuando llegué yo no sabía esta gente de qué estaba hablando. Pero tuve mucha suerte porque este fue el lugar en el que había exalumnos, personas de exbecarios que hacían preguntas. Y a mí me alegró poder comenzar con estos becarios porque yo no sabía en ese momento que había tenido tanta suerte. Y nos tomó unos, a mí me tomó unos 3 o 4 años prácticamente llegar al punto de qué es lo que significa ICANN para entender cuáles son las unidades constitutivas y a dónde quiero yo estar. Yo era una usuaria de internet, simplemente. No tenía ningún conocimiento técnico, era una usuaria que trataba de entender cómo usar esta herramienta en mi trabajo profesional, es decir, en el trabajo de la educación. Como usuaria de internet, yo empecé a estar involucrada en la unidad constitutiva de At Large, que es aquella que se ocupa de los usuarios de internet, y traté de ir a sus reuniones para aprender de qué están hablando. Uno de los desafíos que tuve en ese momento fue que Armenia no pertenece ni a Europa ni a Asia. Entonces, de alguna forma yo estaba en el medio de la nada. Junto con ICANN o dentro de ICANN, Armenia pertenece a la región del Asia-Pacífico, pero geográficamente está más cerca de Europa. Entonces, yo estaba un poco frustrada porque no sabía a qué región pertenecía. Empecé a participar en la parte europea de las discusiones de At Large y también con las de Asia-Pacífico en forma simultánea para ver a dónde exactamente tenía yo que ir. At Large está dividido en distintas regiones. América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, África y Europa. De acuerdo con ICANN como representante de Armenia, yo pertenezco a la región del Asia-Pacífico. Esa es la forma en que yo empecé a estar involucrada en estos debates y normalmente no termina esto las reuniones cara a cara, sino que continúa después de las reuniones que tenemos mensualmente. Tenemos llamadas en conferencia mensuales también. Y yo empecé a participar en todas esas llamadas, dentro de lo posible, por supuesto. En los últimos 2 años, a mí me nominaron para representar a la región de Asia-Pacífico en el Comité de Nominaciones de ICANN. Este es un comité que selecciona los líderes de ICANN y cada año hay un anuncio para las posiciones o los puestos de liderazgo. Yo tuve la suerte de tener la experiencia de participar de ese grupo para entender un poco más cómo era el desarrollo ascendente, el de abajo hacia arriba en ICANN. Es decir, qué es lo que significa para la Junta, para los usuarios de Internet, para ICANN en general. Recientemente, el año pasado me convertí en representante certificada de At Large de Armenia y dentro de esta unidad constitutiva represento a la Asociación Armenia de las aves fénix. Esta es otra forma de participar como estructura at large certificada. Es decir, representar a una organización allí. Uno simplemente puede ser un usuario individual, independiente de Internet, pero ahora, como estructura at large certificada, recientemente fui seleccionada como vicepresidente de la región de Apralo, que es la de Asia-Pacífico. Este es otro paso hacia adelante, pero quiero llegar al año 2008, cuando yo fui becaria, y me pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? Probablemente este no es el lugar para que yo esté, es el lugar equivocado. Entonces lo que hice fue que después de la reunión decidí que yo iba a la reunión siguiente con seguridad y fui sin ninguna beca, sin ningún apoyo. Fui a París para entender más, para ver de qué estaba hablando esta gente, porque incluso en ese momento yo no sabía todas estas abreviaturas de las que hablaba la gente, CCNSO, GNSO, registrador, registro, para mí no significaba nada. Pero el primer consejo que recibí fue: no tengas vergüenza de hacer preguntas, no existen las preguntas tontas. Y si piensas que esta es una pregunta tonta, yo misma aprendí que si no pregunto, voy a ser yo la tonta. Entonces tengo que preguntar para poder aprender. Y les aseguro que todas las reuniones de ICANN uno siente que es un recién llegado, porque se desarrolla tan rápido, hay tantos debates al mismo tiempo, que uno se pierde. Y la cuestión es que uno tiene que tratar de encontrarse en comunidades más pequeñas y luego recibir más y más información.
Top. Y no cerrar la mente al aprendizaje. Este es el consejo importante para que todos avancemos en ICANN. Depende de nosotros. Si ustedes vienen a la reunión y luego van a sus comunidades y dejan de hacer cosas, no van a poder avanzar. Esto depende de nosotros. Si no participan en la causa de la conferencia, si no participan en los debates públicos, si no participan en forma remota para saber qué está ocurriendo, no hay desarrollo. Necesitamos entonces preguntarnos también, ¿qué esperamos? No podemos esperar que solamente los otros nos den algo. Nosotros también tenemos que involucrarnos en el proceso. Entonces, traten de encontrar en el lugar en el que se sienten cómodos, en qué unidad constitutiva se sienten cómodos, y traten de comprometerse en la medida de lo posible, haciendo preguntas, acercándose a la gente. Como dijo Fadi, detengan a cada persona cuya opinión ustedes quieren escuchar, deténganla y háganle las preguntas que quieran. Las sesiones de la mañana para becarios son el lugar en donde están los protagonistas clave, las personas clave, aquellas que desempeñan un papel importante en todas las unidades constitutivas y en el desarrollo de ICANN en general. Este es el lugar al que ustedes pueden ir, ver a la persona de cerca, porque en general estas personas siempre están en el escenario o corriendo de un lado al otro todo el tiempo. Entonces vengan a las sesiones de la mañana, si bien son muy temprano a la mañana, pero les aseguro que realmente son mañanas que nos refrescan. Así que vengan, porque durante esos 4 días, durante las sesiones de la mañana de esos 4 días, van a ir todas las unidades constitutivas y van a presentar información específica acerca de lo que hacen. Y al final de la semana van a saber exactamente dónde quieren estar. Esto también les va a servir para sus planes futuros y también los va a ayudar cuando vuelvan a sus comunidades. Mi experiencia es que después de haber participado en ICANN, comencé a participar también en ISO. Fui embajadora de ISO. También fue miembro de la junta en mi comunidad local, y también entonces en mi comunidad local encontré la forma de llevar estos conocimientos a mi país. No es solamente el hecho de que yo venga a estas reuniones, sino de que yo devuelva algo de estas reuniones en mi comunidad. Entonces, por favor, siéntanse cómodos para hacer preguntas. Si nos ven, si piensan que los podemos ayudar, deténganos y hagan sus preguntas. Muchas gracias y bienvenidos a ICANN. Ella lo que quiere es ocupar mi espacio y me parece que se lo voy a tener que ceder. Habla Janice nuevamente. Queremos encontrar formas de que ustedes entiendan la experiencia. Yo le dije a Eddie, ¿te puedo dar 2 minutos? Me parece que me olvidé de decirle esto a nuestra oradora anterior. No, muchas gracias por tu participación. Eddie, ¿podrías compartir algo con nosotros? Gracias, Janice. Yo soy Eddie Keihura, de Ruanda. Mi primera reunión fue en octubre de 2011, en Dakar. Recuerdo el primer día cuando Janice nos decía, tienen que participar, tienen que comprometerse. Y yo, la verdad es que no entendía nada. Miraba a todos y me preguntaba, ¿qué busca esta gente? Pero yo tenía una meta, porque en mi país teníamos un problema con nuestro CCTLD, que era gestionado por alguien que estaba fuera del país, y no habíamos logrado llegar a un acuerdo. Entonces yo vine a ICANN para tratar de encontrar una solución para nuestro problema. Y recuerdo que una vez fui a una reunión técnica, y como siempre me decían, hagan preguntas, yo me paré e hice una pregunta, era una pregunta tonta. El problema es que si bien yo era la persona nueva, no me sentía muy bien, porque cuando hice una pregunta tonta, me dejaron muy en claro que la pregunta era tonta y yo sentía que me derretía, me sentí muy mal y pensé, uy, quizás no debería hacer más preguntas, este lugar no es para mí. Y no debo hablar más. En la próxima sesión hablaban sobre DNSSEC y de nuevo pidieron preguntas y yo me preguntaba, ¿hago la pregunta o no hago la pregunta? Logré reunir el coraje para hacer una pregunta. E incluso se habló sobre esta pregunta en el panel y al final me acerqué a una persona que había expresado algunas ideas y sobre las que yo quería profundizar. Y hablé un poco con esta persona y con otras personas, les conté mi problema. La persona con la que yo estaba hablando era la persona que dijo que conocía a alguien que estaba aquí en la reunión y que me podía ayudar. Entonces fue algo casual, pero esa casualidad nunca hubiera ocurrido si yo no me hubiera acercado a ellos, si yo no hubiera hablado con ellos, si yo no me hubiera presentado ante alguien que me podía ayudar. Y hoy tenemos el CCTLD resuelto en Ruanda, todo funcionó bien y yo creo que eso se debe a que yo hice otra pregunta después de haber hecho esa pregunta tonta. Esta es mi segunda reunión y media, porque fui a una parte de la reunión en Praga y espero aprender más y entender más y averiguar más cosas. Y honestamente puedo decirles que todavía no entiendo todo lo que sucede acá y espero poder entender un poco más. Muchas gracias. Vuelve a hablar Janice. Lo expresó muy claramente. Para mí fue muy difícil elegir solamente a 2 becarios para que hablaran aquí. Esta es la primera vez que en el programa de recién llegados le pido a ex becarios que hablen en este momento, pero realmente tenemos acá 2 perspectivas muy diferentes. Un usuario final, una persona como ustedes, como yo, cuando vine a ICANN en 2007, yo había trabajado para Disney Company durante 20 años. Antes había sido docente y estaba muy alejada de todo lo que era ICANN. Literalmente tuve que averiguar que era Ica. No tenía ni idea. Y sigo aprendiendo en el 2013. Desde el punto de vista del país, lo que vivió Eddie, la primera vez que lo conocí a Eddie en Dakar, eso me abrió otra ventana. Era una experiencia que yo nunca podría haber entendido. No tengo forma de entender o de saber lo que la gente en otros países y en otras culturas experimenta, las situaciones por las que atraviesan. Su experiencia no es la mía. Lo único que puedo hacer es, como parte del personal de ICANN, entender que yo tengo la oportunidad de llevar adelante el programa y de ofrecerles a personas como Eddie una puerta que ellos pueden abrir, en donde pueden encontrar a las personas que los van a ayudar a resolver sus problemas, porque yo no puedo hacer eso, yo no debo hacer eso. Pero Eddie, tu experiencia fue tan única, tan especial, a mí me impactaste mucho y por eso en última instancia te pedí que vinieras acá a hablar. Él era demasiado alto para mí el primer día. Las cosas no salieron tan bien, pero a mí él me pareció que era una persona que no dejaba que la confusión de una reunión de ICANN lo desalentara y lo alejara de los desafíos que enfrenta Ruanda. Y él vino a la reunión para tratar de encontrar una solución. Realmente me impactó ser Anoush. También me impacta mucho una persona que no permitió que la experiencia de Nueva Delhi la impidiera superar los desafíos de la experiencia post-rusa. Eso tampoco lo podría entender. ¿Cómo podría yo entender una situación así? Pero en ICANN, ella pudo hacer las preguntas, encontrar a las personas correctas, encontrar a la gente adecuada en At Large que pudiera responder sus preguntas, porque había alguien ahí que tenía la experiencia para ayudarla. Entonces, este programa que tenemos hoy acá tiene por objetivo ayudarlos a ustedes a mirar a su alrededor, ver que todos están pasando por lo mismo, por lo que están pasando ustedes. Los desafíos de las otras personas quizás sean levemente diferentes por el lugar del que provienen, porque quizás provienen de un gobierno, de un país, de una representación, quizás proviene del sector académico, del sector empresarial. Quizás tienen desafíos en sus regiones que son diferentes de las otras regiones, pero miren alrededor y van a ver que todos son nuevos en esta experiencia. Y el desafío durante esta semana de reuniones será no tener miedo de levantar la mano y acercarse a cualquier persona en los pasillos. Ahora tienen dos caras nuevas más, dos caras que ya dejarán de ser nuevas. Ustedes pueden acercarse a ellos en cualquier momento y ellos podrán ayudarlos a ustedes en esta experiencia. Y por eso yo quería que ustedes los conocieran. Quiero señalar que a lo largo del día tendremos micrófonos para que ustedes nos hablen a nosotros y nos hagan sus preguntas. No hay ninguna pregunta tonta. Entonces, si en algún momento durante el día de hoy quieren hacernos una pregunta a cualquiera de nosotros, si quieren que aclaremos algo que estamos diciendo, si quieren que hagamos una pregunta, por favor, háganlo, levanten la mano. Tenemos acá unas personas fantásticas que nos ayudan con los micrófonos, les van a acercar un micrófono, pero quiero que empiecen hoy a no tener miedo de la experiencia que es estar en ICANN y hacer preguntas. Lo que les quiero pedir es que cuando hagan preguntas, por favor, digan sus nombres, porque estamos haciendo transmisión en vivo. Entonces, digan sus nombres para que quede registrado. Si están aquí en forma individual, si estás, y esta es la primera información sobre ICANN, aclaren que están aquí en nombre propio. Si están aquí porque están representando la opinión o la voz de una entidad, entonces pueden decirlo. Pero mi consejo es que lo más probable es que, como recién llegados, lo que más les conviene es que ustedes digan su nombre y que aclaren que están hablando en su propio nombre, como personas que están aprendiendo. Este es un paso que deben dar con mucho cuidado cuando toman un micrófono en ICANN para asegurarse de que no estén hablando en nombre de una entidad que no les dio la autorización para que ustedes hablen en su nombre, para decirlo en términos simples. Entonces, cada vez que hablen con un micrófono, a los fines de la transcripción, les pedimos que por favor digan su nombre, y siempre es muy bueno saber de dónde provienen. Los becarios siempre dicen que yo los obligo a decir su nombre, y es así, pero quiero que se sientan libres para levantar la mano, y nos vamos a acercar con un micrófono para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Una persona que una vez es becario, siempre será un becario. Es correcto. Esta mañana vamos a continuar ahora con nuestro programa. Ahora le voy a dar la palabra a un par de personas que se van a presentar, nos van a compartir su experiencia y van a hablar acerca del ecosistema de Internet y acerca de cómo ICANN encaja dentro de este sistema. Este gráfico que tenemos acá asusta un poco. Lo van a ver también en la página de inicio de ICANN. También lo van a ver en el stand de ICANN. Estamos al lado de todos los demás sponsors. Está cerca del stand de los recién llegados. Va a haber personas como Saranush que van a estar allí presentes. Acá tenemos a un miembro del personal de ICANN. Acérquense a hacer preguntas para pedir ayuda con respecto a qué sesiones asistir. Hay muchas sesiones entre las cuales pueden elegir, así que estamos allí para ayudarlos a ustedes, para ayudarlos a entender. Y vamos a hablar un poco más sobre esto esta tarde también. Ahora le voy a dar la palabra a Mohamed Kim y a Nigel. Les voy a pedir a los tres que digan quiénes son, por qué están acá, si son parte del personal de la comunidad, etcétera. Mohamed va a hablar un poco sobre este diagrama y va a explicar qué significa, no específicamente, pero sino al menos a través de su experiencia. Queremos que esto sea un intercambio, así que puede ser que incluso ellos tres se interrumpan sobre la marcha. Mohamed. Habla Mohamed. Gracias, Janice. Buen día. Yo soy Mohamed Janice de Senegal. Soy un recién llegado. Tal como dijeron los oradores anteriores, en cada reunión somos recién llegados, así que no sean tímidos, todos estamos aprendiendo. Este entorno en el que estamos cambia continuamente, segundo tras segundo, es increíble. Entonces, yo tengo muchas vidas en ICANN y les puedo decir esto porque yo participé en el entorno de direcciones de IP desde el 95-96. Fui miembro de ARIM, empresa de telecomunicaciones, en el 97. En el 98 fui miembro de RIPE. Para aquellos que no saben lo que es RIPE, significa la distribución de direcciones de IP en todo el mundo. En los últimos años fue gestionado por tres organizaciones internacionales. Una es RIPE para Europa, otra ARIAN para el continente americano, América Latina, y el tercero es ABNIC. Cuando yo empecé a participar en este entorno, yo estaba en el entorno de las telecomunicaciones y empecé a participar porque quería mis direcciones de IP. Esto fue en el 96, 97. Algunas personas africanas decían, ¿por qué no tenemos nuestro propio organismo en África? Pues necesitamos bloques de IP, tenemos que hablar con el organismo europeo o de Estados Unidos. Y algunos de nosotros empezamos a tratar de establecer lo que ahora llamamos AFRINIC. Y habrán escuchado hablar de AFRINIC. Entonces, así fue como se estableció AFRINIC. 7 años después de que dijimos, tenemos que tener nuestro propio organismo. El mismo movimiento tuvo lugar en América Latina y hoy en día tenemos 5 regiones. 5 registros regionales de Internet, uno para África, uno para Europa, uno para América, Estados Unidos, uno para Latinoamérica y uno para Asia-Pacífico. Esto es para que ustedes tengan una idea de la primera información y cuáles eran los antecedentes de todo este entorno técnico. Posteriormente, algunas personas y yo seguimos trabajando. Me dijeron que formara parte de la Junta. Estuve hasta el 2005. Empecé a escuchar y aprender y a tener información sobre muchas cosas que antes no había escuchado, porque yo estaba del lado de enrutamiento, haciendo la conmutación hacia adentro, hacia afuera. Pero para mí, un nombre de dominio no significaba nada. No formaba parte de mi entorno. Hasta el año 2006, en donde me di cuenta que faltaban muchas cosas en África, porque nosotros desarrollamos redes, todo muy bien, pero ¿qué sucede con el área de dominios? ¿Dónde están los africanos? Y me di cuenta de que dentro de los registradores había más de 1,000 organizaciones y ninguna estaba en África en el 2006. Entonces yo dije, bueno, ¿qué significa esto? ¿Dónde está África? ¿Está durmiendo? Tenemos que sacudirlos y decirles, hey, acá hay un negocio, ¿por qué no participan? Y esto me mostró que había más oportunidades que estaban siendo creadas por este entorno para todos nosotros.
Yo entonces empecé este nuevo negocio de los registradores y creé una compañía que se llama geo.com. Pero entre mi vida del negocio de IP y el negocio del registrador, había algo muy importante que se llamó el IGF, el Foro de Gobernanza de Internet. Y tuvimos la posibilidad de ser parte del modelo de múltiples partes interesadas, incluso dentro de mi país, porque creamos un grupo donde colocamos al sector privado, a la sociedad civil y a los gobiernos para que podamos representar a nuestros países y tengamos una discusión en este foro. ¿Cómo íbamos a gestionar Internet? ¿Qué es lo que sucedía dentro de la parte de la sociedad civil, del sector privado? ¿Cómo íbamos a participar? ¿Cómo íbamos a equilibrar la posibilidad de dar la voz de todas las partes interesadas? Y esto se convirtió en algo muy complicado. Tuvimos una cumbre en Ginebra y en Tunís. Y entre esas dos reuniones pasamos de una cuestión sobre las direcciones de IP a otra sobre la gobernanza de Internet, a luego poder gestionar los CCTLDs, etcétera. Lo que todo esto significa para ustedes es lo siguiente. Nosotros somos parte de un entorno que es muy complejo, con muchos actores que quieren ser parte de ese entorno. Recuerden que tenemos algunas barreras idiomáticas y que ICANN desde hace 10 años está tratando de establecer estándares para que Internet se internacionalice. Esto es lo que se llama el IDN. Yo fui parte de ese grupo de trabajo desde el inicio en el año 2000 hasta el año 2010, cuando se emitió este estándar y ahora el IDN es una realidad. Y que hay los propios scripts o cadenas de caracteres que pueden compartir su conocimiento, su pasión, etcétera. Esto significa que si uno hace la pregunta de ¿quién es el que gestiona Internet? Bueno, la respuesta es nadie. ¿Qué significa para ustedes, los recién llegados? Ustedes van a definir su camino dentro de ese entorno y no lo va a hacer nadie por ustedes. Si escucharon a Siranush o escucharon a Eddie, también van a entender que no hay dos miembros de ICANN que tienen el mismo camino y que hacen exactamente lo mismo. No existe. Algunos de nosotros estamos más orientados a la seguridad, otros nos preocupamos un poco más por la ciberseguridad y ustedes van a encontrar suficiente espacio en ICANN para hablar de esto. Nosotros queremos hablar sobre la participación. Las becas, los becarios son un ejemplo de esto. Hay muchas formas en las que ustedes pueden ayudar a las personas a tratar de entender y hacer parte de esto. Que ustedes quieran hablar sobre estándares, sobre protocolos, ustedes están ahí para hacerlo. Tienen todas estas instituciones que son instituciones de asistencia para ICANN y tienen allí también al IGF, al A y B, a todas estas personas que hablan de los estándares de la arquitectura de Internet. Por eso pareciera que ICANN trata de ser una especie de modelo en la que lo que tratamos de hacer es que darle un valor a este grupo y darle una posibilidad a todas las partes interesadas de que se sientan que sean los propietarios, los participantes y las personas que se comprometen para hacer que esto sea mejor. Si simplemente tengo que resumir todo esto como un eslogan, ICANN tiene que ver con aprender, comprender, participar y cambiar. Ustedes están primero, ustedes tienen que aprender. No tengan vergüenza de aprender, todos tienen que aprender. Incluso yo ahora en cada una de las reuniones sigo aprendiendo y estoy siguiendo los distintos grupos de trabajo en los que tengo algún interés y en los que trato de seguir. Y cuando trato de aprender, trato de comprender. Si yo entiendo, puedo hacer preguntas o puedo dar sugerencias. Esto no es la Biblia, no es el Corán. Se necesita que las personas piensen y que cuando piensan puedan poner cosas sobre la mesa para que haya cambios. Ustedes pueden generar esos cambios, ustedes pueden hacer esos cambios en sus países y pueden generar cambios en la política global en la que pueden estar involucrados. Este tiene que ser el mensaje. Cada uno tiene algo específico porque tenemos marcas y las usamos para mejorar los procesos. Todo esto tiene que ver con ICANN. Si ustedes son abogados, este es el lugar para ustedes. Si son técnicos, también este es el lugar para ustedes. Si son emprendedores comerciales y están pensando en generar nuevas oportunidades para África o para cualquier otra parte del mundo, aquí hay una nueva área de negocios. Les voy a dar un ejemplo. Uno de los grandes inversores, que se llama Warren Buffett, ustedes saben que es uno de los principales de la revista Fortune en Estados Unidos, él invierte en este mundo de la informática más de $600 millones. Esta persona, que es uno de los inversores más conservadores, invierte todo su dinero en industrias estructuradas como Coca-Cola, etcétera, dice, ahora voy a poner mi dinero en otra cosa y estoy seguro de que esto va a ser algo duradero. Esta persona empezó a invertir en nuestro entorno, en nuestros negocios, y esto significa que vamos a poder reunirnos con estos inversores previos en el entorno en Estados Unidos, en África y en Asia, y vamos a decir que la economía digital, la industria del DNS, representa muchísimas oportunidades para los inversores. Significa esto para ustedes, para los emprendedores, para los nuevos becarios jóvenes, que ustedes pueden encontrar formas de que haya más gente que los siga a ustedes en su pasión para mostrarles que no se trata solamente de las cuestiones técnicas, sino que es una cosa comercial. Es un negocio. Son oportunidades que ustedes tienen la posibilidad de generar un cambio en sus países, como hizo esta persona. Nosotros en ICANN no decimos que estamos solos, sino que podemos ser personas, podemos ser organizaciones. Es decir, es realmente algo que depende de ustedes. Ustedes tienen que definir cuál va a ser el rol en el ecosistema. No sé, Janice, si esto resume un poco de qué se trata todo esto. Pero sin importar cuál sea el contexto de ustedes, ustedes lo pueden lograr. Ustedes pueden aprender de qué están hablando y pueden así generar estos cambios. De esto se trata ICANN. Habla Janice. Creo que tenemos todo un día frente a nosotros y acabo de escuchar solamente a dos personas. Le agradezco mucho a usted y por eso quería que usted esté aquí, Mohamed. Yo conocí a Mohamed hace unos cuantos años y él era un sector del programa de becarios en ese momento. porque él puede ver a través de su experiencia a las personas y a los solicitantes y puede entender qué es lo que necesitan y cómo pueden ser parte de ICANN y de esta experiencia de ecosistema. Espero que les haya mostrado un poco en una especie de viaje, eso es un viaje personal que él tiene, pero también hizo alusión a muchos de los otros participantes del ecosistema de Internet, del espacio de Internet en el que vive ICANN. Nosotros queremos no solamente que haya actores, sino que tenemos que asociarnos con otros. Kim Davis, del staff de ICANN, también dice que él le gusta ser socio de distintas organizaciones que están por fuera de ICANN. Y ahora le voy a pedir a Kim que nos cuente qué es lo que hace en el espacio de ICANN. Dentro del espacio de nombres de dominios, que nos cuente qué es lo que ocurre dentro de ICANN, pero más bien desde un punto de vista de asociación, ¿qué significa esto en la asociación? Toma la palabra Kim. Gracias, Janice. Desde que empezamos este viaje, que pareciera que es útil cómo terminé yo en ICANN. Hoy soy el director de servicios técnicos de ICANN, que fundamentalmente significa llevar adelante los sistemas técnicos del sistema de nombres de dominios dentro de ICANN. Yo no empecé en ICANN, sino que más bien empecé como miembro de la comunidad. Estaba involucrado en la provisión de servicios de Internet en Australia a principios de los 90, y en ese momento, .au, el dominio australiano, no era gestionado de una forma en la que yo como individuo pensaba que era óptima, sino que más bien era bastante caro registrar un dominio. Costaba entre $150 y $200 por dominio por año y era bastante ineficiente. Básicamente estaba gestionado de un modo que yo pensé que podía ser mejorado personalmente. Por eso hay un grupo dentro de la industria de Internet que pensaba que se podía mejorar y empezamos a generar grupos de trabajo y en última instancia creamos una nueva organización para gestionar el .au. Esa organización fracasó, pero un par de años después creamos lo que se llamó Aura, la Administración de Dominios de Australianos, y esta organización empezó a comprarle al gobierno, a los proveedores de Internet, a los registradores de ese momento, y nosotros creamos una organización. Estábamos listos para tomar el control y gestionar el dominio .au alrededor de 1999. Ese fue el momento en que pudimos hacerlo y coincidió con la creación de ICANN. Nosotros empezamos a preguntarle a ICANN qué significa la redelegación, una transferencia del .au hacia la nueva organización, y lo logramos. Y el resto es historia. Este fue mi primera probada, digamos, de lo que fue ICANN desde muchos años, y nos retrotraemos entonces a ese año. Yo volví a la comunidad algunos años después, y en última instancia fui contratado como personal, trabajo ya desde hace algunos años en ICANN, pero ciertamente agradezco que o tengo una apreciación de qué es lo que significa entrar a la comunidad de ICANN. Yo vengo de un país que antes no tenía mucha participación internacional en este tipo de cuestiones, de entrar en los procesos de ICANN, de participar en cuestiones y de entender cómo funcionan. Cada uno, como escuchamos antes, tiene alguna historia que contar y yo quería lograr algo y quería que ICANN tenga alguna forma y así fue como logramos que se ocurra lo que nosotros queremos que ocurra en nuestro país. Este es el contexto un poco de cómo llegué hasta donde estoy ahora. Y en mi puesto actual, yo estoy del otro lado del mostrador y estoy muy involucrado en la delegación y redelegación de los TLDs. Eddie, que estuvo aquí antes, habló bastante hace varios años sobre cómo gestionar los dominios, el dominio para Ruanda. Y esta es una de las partes más interesantes de mi trabajo, de entender qué es lo que sucede en los distintos países, hablar con las personas correspondientes y encontrar la forma de facilitar y mejorar su infraestructura local. Habiendo dicho esto, mientras estamos todos acá, le doy la palabra a... No, perdón. ICANN existe desde hace un tiempo. Tiene una razón fundamental. Todos decimos que Internet le falta una coordinación central. Y de hecho, esto es cierto. Internet está hecho de muchas organizaciones diferentes que se comunican una con otra a través de una red. En Internet nosotros lo que tenemos hoy es el resultado de eso. Pero para que esto funcione, lo que está por detrás de Internet es que tiene que hablarse el mismo idioma. Esto significa que las computadoras tienen que comunicarse del mismo modo. Y hay parte de la coordinación central que es fundamental para eso. El primer concepto es que cada computadora en Internet conceptualmente tiene un número único que nosotros llamamos IP. Para que este número sea único, tiene que haber una especie de coordinación central, porque si no, hay una gran posibilidad de que distintas personas en el mundo tengan emitido el mismo mundo y la tecnología no funcione. El rol de ICANN, entonces, es controlar la distribución global de estos números. Escuchamos antes que hay 5 organizaciones que son registros regionales a las que se le asignan distintos números a estas organizaciones, y ellos tratan de generar números un poco más pequeños a los proveedores de servicio de Internet y luego les dan esos números a sus clientes. Esta coordinación global permite que todos aquí en el mundo tengan un número único para su computadora y al mismo tiempo permite que Internet funcione. Ahora, estos números no son muy útiles en sí porque son bastante largos, no es fácil recordarlos. Y a principios de los 80 había un reconocimiento de que los números IP en sí tenían que ser expandidos. El resultado fue una nueva tecnología que se llamó el sistema de nombres de dominios. Eso es lo que todos amamos aquí en las reuniones de ICANN, que es un sistema de nombres para hacer coincidir estos nombres. Los nombres son mucho más fáciles y de recordar, y esto facilita también Internet, hace que sea mucho más conveniente. El sistema de nombres de dominios, al igual que las direcciones de IP, tiene que estar coordinado. Entonces, si ustedes escriben google.com en su computadora, ustedes esperan ir al mismo lugar sin importar dónde estén. Y no tendría mucho sentido si ustedes escribiesen una dirección en un lugar y ahí entran a la empresa Google y en un lugar diferente acceden a otra empresa diferente. Por eso es importante que los nombres de dominio estén asignados a una entidad en la que funcione y que interoperen correctamente. Esta coordinación global del sistema de nombres de dominio también es muy importante para que Internet funcione correctamente, como nosotros esperamos que suceda eso hoy. ICANN fue formado en un tiempo crucial, momento crucial de la expansión de Internet, porque tenía que haber esta organización de múltiples partes interesadas que pueda gestionar cómo se funciona el DNS, cómo se asignan las direcciones IP, y algo que no mencioné todavía es cómo evoluciona. ICANN fue creado para debatir sobre estos temas globales, sobre cómo se deben asignar los recursos. Vamos a dividir ahora esto un poco en términos de qué es lo que se incluye. El sistema de nombres de dominios como un todo podemos dividirlo en varias áreas claves. Primero, el primer tema de discusión en esta reunión desde hace ya algunos años en ICANN es lo que llamamos nombres de dominios genéricos. Por ejemplo, el .com, el .net, el .info. Estos son dominios de alto nivel que están ligados a un país específico o a un concepto específico. Algunos son patrocinados, teledespatrocinados, con un área particular de interés. Otros están abiertos a quien quiera que registre ese dominio. Y ahora, Estamos viendo una gran expansión de los nuevos GTLDs, seguramente van a escuchar más de esto durante el día, pero la política de los GTLDs es uno de los aspectos claves que ICANN tiene que coordinar. Otra área es los dominios de alto nivel con código de país, o CCTLDs. Ahí tenemos códigos ASCII para Sudáfrica, por ejemplo, el punto ZA, en el caso de Australia era el punto AU, y también tenemos CCTLDs de IDN. Eso significa que para países que no usan un script latino, también puedan tener el nombre de sus países en algo que sea un poco más útil para ellos. Hay muchos países árabes que han solicitado y recibido el nombre de su país en árabe como TLD. En Rusia tienen el punto RF escrito en cirílico. En los países que hablan chino también han obtenido los nombres de sus países escritos en un script chino. Por eso es más fácil utilizar internet en esas regiones, porque cuando uno escribe con las letras A a Z, no es algo que a ellos les resulte fácil. Por eso, esos son los beneficios de estos TLDs, de esta tecnología de IDN, que permite que en los distintos lugares del mundo es fácil escribir un nombre en un idioma que les resulta fácil. Otro aspecto de la coordinación es lo que llamamos la zona de raíz. Lo que hace la zona de raíz es que registra los TLDs. Es un registro de TLDs, una lista oficial de cómo se han asignado los TLDs y a quién se han asignado. Esta es una de las funciones que mi equipo se ocupa de eso, y esto involucra asignar los TLDs, evaluarlos, asegurarse de que sean operativos y hacer el mantenimiento diario. Al hacer esto, trabajamos muy cerca de los TLDs, los registros, y hacemos políticas para asegurarnos de que todos las comprendan y las apliquen. Mencioné la asignación de TLDs. Una de las funciones de ICANN aquí es asignar este gran grupo de direcciones de IP a los registros regionales, para que podamos incluirlas en pequeños bloques, y esta asignación global realmente es clave para asegurar que internet funciona correctamente. Algo que no mencioné antes y en lo que no quiero entrar muy en detalle es lo que nosotros mencionamos, los registros de protocolo de parámetro. Esta es una parte de ICANN que ustedes no van a escuchar mucho durante estos días, pero realmente hace que internet funcione. Politics.
Muchos de los aspectos políticos y desafíos relacionados con la gestión de Internet tiene que ver con la asignación de direcciones IP y nombres de dominio. Pero hay una amplia gama de otras atribuciones que hace ICANN y que no vemos. Internamente, en la computadora, hay muchos nombres y números diferentes que se utilizan para facilitar la comunicación. Por ejemplo, cuando ustedes envían una transmisión desde sus computadoras, ya sea un correo electrónico o una comunicación web, la forma en que su computadora determina que esto es un correo electrónico o un sitio web consiste en utilizar una tecnología que se llama números de puerto. Estos números de puertos tienen que ser asignados, coordinados en forma global, y esto es algo que hace ICANN. Nosotros lo hacemos en una forma tranquila porque no es controvertido. Cada vez que alguien ingresa un número de protocolo de Internet, necesita que se le asigne estos números unívocos, y esta es una de las funciones que también desempeña ICANN. Del mismo modo, hay otras asignaciones diferentes que hace ICANN que no aparecen en los titulares, pero que son importantes para asegurar que Internet funcione correctamente. Y hay otras funciones menores que también desempeñamos desde el punto de vista de la coordinación técnica. Hay un punto interesante, algo que empezamos a hacer hace un año, que es la base de datos de usos horarios. El hecho de que sus computadoras sepan qué uso horario está en este momento refleja esta base de datos, su registro de todos los usos horarios en todo el mundo. Cada vez que un país cambia las reglas de horarios, cuando empiezan en horario de verano, horario de invierno, etcétera, esto se refleja de forma tal que las computadoras lo puedan entender. Nosotros hacemos el mantenimiento y la base de datos de todos los usos horarios de todo el mundo. Esto está incorporado en los sistemas operativos. En el firmware hay una comunidad que se ocupa de esto. Trabajamos con los proveedores, sistemas operativos, etcétera, para asegurarnos de que estén actualizados los usos horarios en todas las computadoras. Esto es para que tengan una idea de la función de coordinación. creo que cubrimos las áreas clave desde el punto de vista de la coordinación. Y obviamente hacemos todo de una forma bastante compleja. Janice agrega, podría seguir hablando. Yo estoy aquí escuchando. Yo hago esto en todas las reuniones y siempre aprendo algo en cada una de las reuniones. Seguramente les pasa esto en sus trabajos. Cuando ustedes se sientan y desempeñan su función, se sientan frente a su escritorio y hacen lo que hacen, uno siempre aprende algo. Cada vez que yo estoy aquí y escucho, aprendo algo. Yo sé que ustedes, que todos estamos siempre muy ocupados, pero es fantástico cuando uno puede estar acá escuchando. Realmente es importante que todos nosotros, todos los que representamos a ICANN, a veces queremos impresionar a nuestros amigos y los impresionamos diciendo que trabajamos en este lugar, pero lo que hacemos y lo que no hacemos es un mensaje esencial que debemos transmitir en esta reunión. Esto es lo que hace ICANN. No estamos diciendo exactamente esto es lo que ICANN no hace. Y creo que una de las cosas que yo tuve que aprender fue que ICANN no controla el contenido de Internet. Y esto a la gente la sorprende. La gente viene a ICANN y dice, ustedes tienen que hacer algo con respecto a X, Y o Z. Pero no podemos. Ese no es nuestro mandato. Esa no es nuestra función. No es lo que hacemos. Pero las funciones que acabamos de escuchar son tan importantes. Es tan importante que ustedes entiendan exactamente qué es lo que hacemos. Y cuando vamos cambiando, evolucionando y asumimos nuevas responsabilidades, eso también debemos saberlo. Kim dijo, hacemos esto y lo hacemos de una forma bastante silenciosa. Y es algo interesante porque algunas personas piensan que hacemos cosas por aquí, en un costado, mientras la gente no mira. ICANN es transparente, responsable, todas las funciones que coordinamos, todo lo que hacemos, ya sea la parte técnica que no nos afecta como usuarios finales, todo tenemos que poder publicarlo en nuestro sitio web. Es importante que todos entiendan qué hacemos de forma transparente y tenemos que ser responsables por lo que hacemos. Entonces, siempre me resulta interesante estar acá y refrescar mis conocimientos una vez más con respecto a qué es lo que hacemos en el espacio de Internet. Mohamed nos explicó cuáles son todas las partes involucradas. Y es muy importante saber, bueno, esta es una parte involucrada, esto es lo que hacemos y tratamos de hacer lo mejor posible, pero dependemos de que la comunidad nos diga cuándo estamos haciendo las cosas bien, cuándo hace falta ayuda. A veces nos dicen, bueno, este sistema no está funcionando en Australia. Nosotros desarrollamos políticas, implementamos políticas que la comunidad crea desde arriba hacia abajo. Esta tarde vamos a hablar acerca de cómo funciona esto cuando estemos con uno de los directores de políticas. Pero a mí siempre me resulta tan interesante refrescar mis conocimientos y recordarme a mí misma dónde estamos en todo este espacio. Lo que estamos viendo acá, una vez más, es un gráfico que van a encontrar en el sitio web de ICANN. Y lo van a encontrar en el sitio de en el stand de recién llegados de ICANN. Después Nigel, uno de nuestros vicepresidentes regionales, va a hablar sobre este tema. La herramienta que ICANN, como uno de los actores del ecosistema de Internet, utiliza para hacer su trabajo. Y es el modelo de múltiples partes interesadas. Nigel, por favor, ¿podrías presentarte ante este público maravilloso y hablar sobre el modelo de múltiples partes interesadas, cuáles son los actores en este entorno y cómo tú lo utilizas como vicepresidente regional? Gracias. Buenos días a todos nuevamente. Habla Nigel. No voy a hablar mucho sobre mí mismo porque no es un tema especialmente interesante. Yo soy de Londres, un pequeño pueblito en un lugar llamado Inglaterra. Trabajo para el gobierno del Reino Unido desde hace 30 años, lo cual es mucho tiempo. Empecé muy joven, trabajando para el gobierno del Reino Unido. Después de 30 años, descubrieron quién era yo, me echaron, y por eso vine a ICANN. Hace solo 18 meses que estoy en ICANN. Fue un cambio muy importante después de haber trabajado para el gobierno del Reino Unido, en donde trabajé principalmente en temas relacionados con Internet y las telecomunicaciones. Y creo que desde los principios de Internet, yo me entusiasmé con Internet. Trabajé asesorando a ministros, ministros del gobierno, acerca de qué era Internet a principios de los 90. En esa época la palabra Internet no era una palabra que todos conocieran y que todos pronunciaran. Aparecía de vez en cuando en los diarios, en los medios, a veces alguien hablaba de Internet como algo que podía resultar útil para el futuro, y la gente nos preguntaba, ¿la Internet va a llegar a algún punto, va a llegar a algún lugar? ¿O es una moda como el skateboarding o algo así que después va a desaparecer? Y era muy difícil convencer a los formadores de opinión en esa época de que Internet iba a ser algo que iba a afectar las vidas de todo el mundo. Entonces ha sido todo un recorrido de descubrimiento para muchos de nosotros. Y sin duda el mundo de ICANN es sumamente importante. Yo no voy a hablar mucho tiempo porque me parece que sería bueno tener un debate. Internet es complejo, claramente. Y hablamos acerca del abordaje de múltiples partes interesadas. ¿Qué es este abordaje de múltiples partes interesadas? Para mí es algo muy simple. Hay algunas cuestiones en la vida sobre las cuales toman decisiones los gobiernos. En términos generales, los gobiernos, y todos somos o ciudadanos que formamos parte de un gobierno, o empresas, o algunos trabajamos para el gobierno, y algunos de ustedes seguramente trabajan para el gobierno. Si el gobierno decide imponer un impuesto, si el gobierno decide establecer algún tipo de impuesto o reglamentación relacionada con el dinero, en términos generales lo imponen. Quizás hablen con el sector bancario, con las distintas partes de la comunidad internacional, pero en última instancia imponen un impuesto. ¿Por qué Internet? ¿En qué medida Internet es diferente? Y yo creo que todo se remite a que al principio, en las primeras épocas de Internet, en el gobierno nos dimos cuenta de que Internet iba a ser algo que los gobiernos por sí mismos, no iban a ser los únicos que iban a estar a cargo de esto. El desarrollo de Internet se hablaba y se debatía entre muchísimas personas. Acá suena obvio que si un grupo de ustedes se reúnen en una habitación y comparten sus ideas, el resultado de ese debate va a ser mejor que si uno entra en una sala y hay una sola persona que tiene todas las ideas y las demás personas no hablan. En forma colectiva, nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras habilidades van a conformar este abordaje de múltiples partes interesadas. Y de esto se trata. El abordaje de múltiples partes interesadas, que además ocurre dentro de la comunidad de ICANN, en términos de las diferentes organizaciones que conforman ICANN, y van a escuchar hablar mucho sobre esto esta semana, los actores de la comunidad de ICANN, el personal, por supuesto. Tenemos acá una diapositiva. ¿Qué conforma? ¿Cómo conformamos el modelo de múltiples partes interesadas? Tenemos acá la junta directiva. Debo decir aquí sentado que la junta directiva es muy importante. Por supuesto, tenemos la junta directiva, tenemos al presidente Fadi Shehadi, ya lo escucharon hablar. Y después tenemos las diferentes partes de la comunidad. Yo no voy a hablar en detalle sobre cada una de estas partes, pero fíjense que las siglas, que hay muchas siglas, como ya muchos les habrán dicho, no les tengan miedo a las siglas, úsenlas. Las siglas, no importa cuál usan, realmente no importa. Podrían usar cualquier sigla en cualquier situación y la gente se va a sentir muy impresionada. Ah, sí, sí. Les van a dar cualquier respuesta, pero se van a sentir impresionados por las siglas que ustedes usan. No se asusten por las siglas. Pero vayamos por este lado, el ASO. Seguramente ya escucharon hablar de esto en términos de los números, las entrañas de Internet, las personas que controlan los registros regionales de Internet que otorgan las direcciones de IP. Seguramente ya escucharon hablar sobre esto. Y tenemos todas las organizaciones que forman parte de este grupo de AECO. Después tenemos la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos. Este es un nombre peculiar, ¿no es cierto? Hace 18 meses, cuando yo entré a ICANN, dije, ¿a quién se le ocurrió un nombre tan tonto? GNSO. Y después fui a la reunión de GNSO y me dijeron, si volvés a repetir esto, te echamos. Así que nunca voy a decir que GNSO es un nombre tonto. Nunca, jamás. Pero la GNSO está formada por las personas genéricas, que como ustedes habrán escuchado, son las personas que se ocupan de los nombres de dominio de alto nivel genéricos. ¿Y cuántos vamos a tener en el futuro? Vamos a tener miles de nombres de alto nivel, de dominios de alto nivel genéricos. Y la GNSO no está formada solamente por los registradores y los registros, sino también por proveedores de servicios de Internet, empresas, actores no comerciales, organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, es una parte grande e importante de la estructura de ICANN. Luego, en el centro, tenemos el Comité de Nominaciones, que se ocupa de las nominaciones para la Junta. Después tenemos la comunidad at large, que son los usuarios, el grupo de usuarios, los capítulos de ISO, los grupos de consumidores, los usuarios de Internet, toda la comunidad de Internet. Y es una comunidad muy importante. No tiene ningún sentido tener dominios de alto nivel genérico. No tiene sentido tener dominios con código de país. No tiene sentido tener ICANN si no hay usuarios de Internet, si no hay personas que están dispuestas a participar en el debate y a usar los nombres de dominios. Y por eso esta comunidad at large es tan importante. La Organización de Apoyo de Nombres con Código de País es muy importante, CCNSO. Son los cimientos fundamentales de Internet en términos de la soberanía de Internet, en términos de el alcance global internacional. Por eso los dominios con código de país son tan importantes. Y luego a la derecha tenemos la comunidad técnica que quizás van a escuchar hablar sobre esto. Se ocupan de los estándares de Internet. Son los cimientos de todo lo que hacemos nosotros en términos de los nombres de dominio internacionalizados, IPv6, seguridad de Internet. Y luego, abajo a la derecha, tenemos el Comité Asesor Gubernamental, el GAC, que es el grupo de gobiernos. Se reúnen aquí en todas las reuniones de ICANN. Hay 124 gobiernos representados en el GAC, más distintos observadores. Acá tenemos entonces el abordaje de múltiples partes interesadas y voy a terminar de hablar sobre este tema, pero en la próxima diapositiva vemos el personal regional. No voy a hablar mucho sobre esto porque está acá Pierre y Pierre es el vicepresidente regional de África y si bien a veces en Europa yo digo, bueno, Europa está cerca de África, por lo tanto no importa, pero él es el experto verdadero en África. Pero quisiera terminar hablando un poco acerca del abordaje de múltiples partes interesadas a nivel global y la gobernanza de Internet, porque es importante que entiendan el contexto en el cual trabajamos, porque ICANN, tal como dijimos, es uno de los muchos organismos involucrados en la estructura de la gobernanza de Internet. Tenemos ISOC, tenemos los RIRs, tenemos otras organizaciones gubernamentales, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, tenemos Naciones Unidas, tenemos muchos organismos que están involucrados de distintas maneras en Internet y en ICANN tenemos que trabajar con todos estos organismos. Pero nuestro foco principal al trabajar con estos organismos consiste en tratar de aprovechar, de liderar este modelo de múltiples partes interesadas. Gobernanza de Internet debería ser algo que surja para los usuarios, para las empresas, para el sector académico, para el sector gubernamental. Debería ser un abordaje de múltiples partes interesadas completo que involucre a todo el mundo en la gobernanza y el uso de esta valiosa herramienta. Bueno, aquí voy a terminar, pero espero que podamos tener un debate sobre todos estos temas. Muchas gracias, Nigel. Si necesiten un orador que los motive, avísenme. Yo voy a ser el agente de Nigel de aquí en adelante. Nigel ha sido todo un estímulo para ICANN y nos alegra tener su perspectiva y su energía, porque nuestros vicepresidentes regionales y gerentes regionales necesitan mucha energía. El trabajo que hacen, el hecho de que tienen que estar al tanto de todos los cambios que se producen en ICANN, las inquietudes de la comunidad, tienen que mantenerse actualizados con respecto a todo lo que sucede y deben poder hablar en forma espontánea sobre todos estos temas en una conferencia, telefónica, en todas partes. Siempre me impacta y me impresiona mucho todo lo que pueden hacer. Ahora voy a hacer una pausa de un segundo antes de que Pierre se presente. En el modelo de múltiples partes interesadas, es importante saber que este es un modelo que evoluciona. Si hay una voz que siente que aún no está representada, voy a retroceder rápidamente. Acá verán a todos los temas y todas las voces representadas. Hace un año y medio, quizás me equivoque, dos años, la unidad constitutiva de organizaciones sin fines de lucro no existía. Entonces, los miembros de la comunidad hicieron una petición y dijeron, no tenemos dentro de la GNCO, dentro del modelo de múltiples partes interesadas, no tenemos a nadie que se ocupe de los organismos sin fines de lucro. Entonces hicieron una petición para formar parte de este modelo de múltiples partes interesadas. Esto sucede continuamente. Siempre hay personas, comunidades, organizaciones que vienen a ICANN y dicen, nos parece que nuestra voz no se está escuchando y hay un proceso por el que hay que pasar cuando sucede esto. Entonces, creo que es importante entender esto. Este no es un modelo estático, este es un modelo en continua evolución desde el punto de vista de la voz de los usuarios de Internet y lo que ellos sienten que necesitan de ICANN. Porque nosotros, la comunidad de ICANN es la comunidad y el personal. Cuando decimos ICANN, siempre hablamos de la comunidad y del personal. Entonces, tenemos que trabajar juntos. Y si por algún motivo u otro no funciona, tenemos que hacer cambios. Por eso me parece que es muy importante entender esto. Pierre, me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros. Las personas, los oradores que van a estar acá, tratan de ajustar su agenda de trabajo. Todos tenemos una agenda, ustedes tienen una agenda, el personal también tiene agenda. Así que siempre valoro el hecho de que miembros del personal nos puedan dedicar su tiempo. Ellos siempre me dicen, Janice, esto es muy importante, así que me voy a hacer el tiempo. Y el pobre Pierre llegó tarde porque estuvo con Fadi y le llevó un poco más de tiempo del que había pensado. Pierre, me gustaría que hablara sobre el trabajo que haces en África. Habla Pierre. Muchas gracias, Janice. Buenos días a todos. Les pido disculpas por la demora, por no haber podido venir antes. Como dijo Janice, por supuesto, venir a la reunión de ICANN también tiene que ver con saber que al mismo tiempo se desarrollan muchísimas reuniones. Nigel también habló sobre el modelo de múltiples partes interesadas que utiliza ICANN. A mí me gustaría hablar brevemente acerca de cómo encajan el personal regional y los vicepresidentes regionales en este modelo y específicamente qué estamos haciendo en África y en última instancia, ¿por qué queremos que ustedes también se involucren? Como dijo Janice, ICANN es el personal y es la comunidad. Y en este caso, la comunidad significa muchísimas personas que trabajan como voluntarios en los comités asesores y en todos estos sectores. Los BP regionales representan al CEO en las distintas regiones del mundo, pero básicamente tienen que transmitir la voz de ICANN en sus regiones y contribuir a resolver algunos de los problemas que van surgiendo en la región. Obviamente, No todas las regiones comparten las mismas cuestiones. En los últimos 12 años, perdón, en los últimos 12 meses, se pidió la internacionalización de ICANN. Hemos estado avanzando, se habían hecho ciertos avances, pero cada vez más ICANN se está internacionalizando y hay personal en todo el mundo tratando de hacer muchas cosas en términos de gobernanza de Internet, por ejemplo. Al principio, antes de ser personal de ICANN, yo veía cómo se estaba conformando ICANN y participaba en las reuniones. Entonces pude ver los avances realizados.
En lo que respecta a África y en términos de lo que nosotros llamamos un compromiso renovado de ICANN con la comunidad, una de las herramientas que se desarrolló ante la sugerencia del CEO Fadi fue esta estrategia de África que generamos. Preparamos un grupo de trabajo de países africanos y luego mencionamos cuáles eran las expectativas de la comunidad africana que ICANN iba a tener que resolver. Y ellos nos presentaron esta estrategia que fue presentada en Toronto y luego estamos en la fase ahora ya de implementación. Esta estrategia tiene un objetivo general y en lo que respecta a África, todo tiene que ver con la generación de capacidad. La generación de capacidad en muchas áreas, por ejemplo, uno de los temas que vemos es que ¿cómo es posible que África no sea vista como un mercado? ¿Por qué África solamente consume lo que viene desde allá arriba? ¿Cómo nos aseguramos de que África, que de hecho posee una industria, un negocio dentro de Internet? Como ustedes saben, todos los que están evaluando Internet en África están usando una telefonía móvil o la telefonía móvil. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ustedes en este sentido? La estrategia africana tiene que ver con desarrollar este mercado, definitivamente. No es sobre los DNS, sino sobre los registradores y los registros. Una de las cuestiones que ustedes seguramente escuchamos, seguramente escucharon el lanzamiento de este programa de nuevo GTLD es, hay unas 930 solicitudes que fueron recibidas y solamente 17 vienen de África, pero esas 17 de hecho vienen de un solo país y África, no hablamos de una sola África, sino que África consiste en 54 países. Y solamente hubo 17 solicitudes, pero hay una sola, todas son de un solo país. O sea que aquí hay un problema. O bien la gente no está muy informada del programa, no está lo suficiente educadas, o hay una barrera financiera que también está allí. De hecho, los nuevos nombres de dominio siempre tienen una base financiera y hay a veces que no está esa financiación. ICANN tiene más de 1,000 registros acreditados y África solamente tiene 5 de estos registradores. Por eso, hay algo que hay que hacer. Nosotros presentamos algunos proyectos para participar dentro de este entorno que empezamos hace algunos meses. Vamos a hablar un poco más de esto el lunes a la 1:00 p.m. cuando tengamos un conjunto de sesiones. Una de las cosas que queremos hacer es tener una mesa redonda de registradores y registros para analizar en profundidad los temas de África y ver cómo podemos generar algunas alianzas estratégicas entre registros y registradores. Otra cosa que vamos a lanzar es el nombre de dominio de África en el mundo. Por eso queremos reconocer cómo están avanzando estos registros y luego la seguridad también es importante. La seguridad del DNS. Tenemos esta muestra de DNSSEC que incluye a 8 países y queremos aumentar el número de países que se van a beneficiar de esto. Básicamente, esta es el ambiente africano, pero tenemos que ver personalmente, o personalmente tengo que decir que yo no estaba consciente de la importancia de esto hasta que llegué a esta posición, que es la delegación y red de delegación en África. Tenemos alrededor de 10 países en África que están solicitando la redelegación del CCTLD y esto no es simple. Ustedes seguramente escucharon que hay un ministro que dice, bueno, yo quiero recibir de nuevo mi nombre de dominio. Y hay que explicar que no se trata solamente de pedir que eso vuelva, sino que tiene que ver con un conjunto de procedimientos, con gestionar estas cuestiones porque ustedes son un custodio simplemente, esto no les pertenece a ustedes. Yo vine aquí para hablar sobre estos temas, pero me doy cuenta de que en la mayoría de los lugares hay mucha falta de educación sobre qué es un CCTLD. Entonces, cuando el gobierno descubre esto, simplemente lo quiere agarrar. ¿Cómo agarra uno esto? Es decir, ¿cómo se gestiona? Tiene que haber un consenso porque hay que demostrar cómo va a evolucionar esto y cuál va a ser la gestión técnica. Estas son algunas de las cuestiones que quería mencionar. No quiero tomar mucho de su tiempo, pero quería hablar de la frustración que hay. Ayer yo fui invitado a una de las reuniones del GAC, que es el Comité Asesor Gubernamental, para presentar lo que estamos haciendo en África. Y esta cuestión vino otra vez. ¿Por qué ICANN no nos permite gestionar nuestro CCTLD? Y decimos, bueno, esto requiere de algunos pasos, requiere de cierto trabajo en el país. Por eso voy a finalizar con esto. Este compromiso que ICANN inició no tiene que ver solo con que ICANN se comprometa con África, sino que África encuentre formas de participar mejor en ICANN. Una de las formas de hacer esto es contribuir dentro de los comités, dentro de los grupos de trabajo, de tomar responsabilidades. Como dijo Janis, hay que aprender estas distintas siglas, es difícil, es muy importante aprenderlas. Hay que contribuir y hay que participar. Tenemos que recibir la participación al menos de África. Hay varios pedidos en el sitio web de ICANN y es importante también ser parte de MyICANN, de usar este recurso. Hay redes para contribuir a incluso más. Con esto voy a parar acá y quizás puedo recibir alguna pregunta si tienen y les agradezco por su atención. Habla Janis, gracias Pierre. Eso es exactamente lo que nosotros queremos escuchar. Lo que queremos hacer es compartir experiencias con ustedes, empezar a generar una mejor base de entendimiento, es decir, que ustedes puedan saber mejor a dónde están, a dónde pertenecen, cómo se pueden ayudar a ustedes mismos, ayudar a su región, cómo pueden ayudarnos a nosotros. Lo que queremos hacer como ICANN es dividir esto en regiones un poco más. Ustedes escucharon a otros hablantes esta mañana donde nos explicaron cómo ir a lo específico. Y Pierre va más al detalle de lo que necesita la gente en África y qué es lo que puede hacer ICANN para mejorar esto. Pero de nuevo voy a decir que ICANN es comunidad y es personal. No se puede solo mirar al personal y pedirle que lo haga a esto. Esto sería importante si pudiésemos, pero el hecho de que vamos desde mi ingreso en 2007 hasta ahora, de a unos 50 a unos 200, esto quiere decir que hay muchas personas que pueden hacerlo. Pero estamos acá para implementar lo que ustedes necesitan, para ayudarles y guiarlos. Hay aquí una persona por el continente de África y tiene mucho trabajo y hay mucho espacio. Por eso la experiencia de sentarse en esta mesa, yo no tengo ninguna duda que está aquí presente. No tengo ninguna duda que ustedes vienen de aspectos diferentes, de lugares diferentes, y Pierre va a estar muy contento de estrechar la mano de cualquiera en esta sala y de decir, ayúdenme a ustedes a que yo los ayude a ustedes. Por eso el personal regional es muy importante. Encontrarlos no es un misterio. Esto es lo primero que ellos hacen en ICANN.org como personal. Nosotros no estamos ocultos tras ninguna roca. Es fácil encontrarnos. Nos pueden buscar en el sitio web. Ustedes simplemente ponen un punto entre nuestro nombre y nuestro apellido y le agregan arroba ICANN.org y nos escriben un mail. ICANN cada vez más quiere hablar con ustedes. Ahora entonces voy a preguntar si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Simplemente levanten la mano y veo que hay una por acá, otra por allá. Les vamos a acercar un micrófono. Dejen la mano levantada durante un ratito para que el micrófono les llegue y podamos organizarnos. Si ustedes están conectados en forma remota y tienen una pregunta, Maya ha estado hablando con ustedes en forma virtual y ella va a ser la voz de ustedes para eso. Así que si hay alguna pregunta, háganmelo saber y ella la va a formular en el micrófono. Hola, soy Alejandro Acosta de Venezuela, soy un becario. Voy a hacer esta pregunta porque usted dijo que no hay preguntas tontas. Hace 2 años yo fui invitado a escribir una política. Yo soy miembro del ACNIC y he escrito un par de políticas para nuestra región. Una de esas políticas se convirtió en una política global. Pasó por todos los RIRs, por IRIN, por ARIN, por RIPE, por AFRINIC, APENIC, por supuesto, fue aprobada en todos estos lugares. Y en última instancia llegó a ICANN y a IANA. Mi pregunta es, y estoy un poco perdido ahí, ¿en qué momento ICANN recibe la política? Y una vez que la reciben, ¿cómo se hace el PDP, etcétera? Gracias. Creo que soy el voluntario para responder. Habla uno de los miembros del panel, habla Kim. Con respecto a esta política, dado que hay una política muy establecida de los 5 RIRs, no hay mucho debate sobre este tipo de política en ICANN, porque ese debate precisamente ocurre primero a nivel de los RIRs, y una vez que esa política llega a ICANN, no hay lugar para mucho debate. Entonces, ICANN formalmente tiene la obligación de adoptar estas políticas globales, pero al momento en que llega a ICANN es más una formalidad que otra cosa. Nosotros recibimos una política global acordada, está precisamente acordada por los 5 RIRs, ICANN la revé y luego la implementa. Es bastante distinto de la formación de políticas o la generación de políticas, porque el grueso ocurre en estos foros. ¿Esto responde a su pregunta? Habla Mohamed. Quisiera agregar algo más a lo que dijo Kim. Esto es cierto respecto de las direcciones IP, los lugares donde esta política se convierte en global es a las donde están las organizaciones de apoyo. Tenemos una organización que se llama NRO, que incluye todas los RIRs, los registros regionales de Internet. Pero estas organizaciones, para tener una política global, tienen que ser aprobadas individualmente en cada uno de los registros regionales como una política adoptada, precisamente. Y una vez que está adoptada, se convierte en política global para esa organización de apoyo. Pero usualmente hay políticas que son bastante distintas de una región y otra, y esta visión no puede ser una política global, por eso es regional. Y esta es la coordinación que existe a nivel del NRO y de las ACES y las organizaciones de soporte. Y, así, y esa es la razón por la cual esta decisión no puede ser adoptada. Así es como funciona la política. Gracias. Hola, soy Carol Douglas de Trinidad y Tobago. Les quiero agradecer mucho a todos los panelistas por la descripción y la explicación. Una pregunta que tuve, y no sé si esa pregunta es tonta o si quizás hay que abordarla después, tiene que ver con la financiación. De las descripciones que escuché hasta ahora, y Khan hace un gran trabajo, he escuchado que se están estableciendo oficinas y que se está haciendo mucho trabajo precisamente, pero la pregunta que yo tuve es, ¿cuáles son los fondos que tiene ICANN para operar de esa forma y llevar adelante todas las iniciativas y todo el trabajo que tiene que hacer? Bueno, ¿cómo se financia ICANN? No vamos a contar quién está hablando, pero ICANN tiene distintos escenarios en cuanto a la financiación. Tenemos registros que son responsables de los GTDDs como .com, .net, .org, y luego tenemos los registradores que emiten nombres de dominio para los usuarios. Ese modelo financia las contribuciones de ICANN. Con nombres genéricos que financian el modelo. Entonces, el lado de ICANN es cómo los registros y los registradores contribuyen a la financiación. Es cierto que los STLDs, como .eu, .fr, .za, también contribuyen a nivel de ICANN, o muchos al menos contribuyen a ICANN, pero no de la misma forma. Hay distintos arreglos entre los distintos países e ICANN. Y de hecho, los códigos de país no tienen ninguna obligación de financiar a ICANN, pero tienen que usar los servicios de ICANN, como explicó Kim, en términos de la estructura de IANA. Hay dos cuestiones que agregar allí. Una es que el programa de los nuevos GTLDs, eso es algo que ustedes van a escuchar en otra sesión, por eso no vamos a hablar de los dominios de alto nivel genéricos, tienen también acuerdos de financiación establecidos y se establece qué es lo que se hace con ese dinero. Habla Mohamed. Creo, Nigel, que usted se está olvidando de la participación de los RIRs en el presupuesto. Ellos también participan no solo para los CC, sino que hay una parte global del presupuesto que viene de los GTLDs. Habla Janice. Sebastián, ¿usted quiere usar el micrófono? ¿O podría acercarle el micrófono para luego responder? Sí, muchas gracias. Soy Sebastián Bachelet, soy miembro de la Junta y represento a los usuarios finales a través de ALAC. Quisiera agregar, y eso es muy importante decir, que también hay financiamiento, si bien es una parte pequeña, es una parte importante, que viene de los CCs y de los RIRs. Y como tenemos tres partes en esta organización, no somos una organización de GTLDs. Y el segundo punto es que hay que recordar que todo este dinero que está viniendo a ICANN viene porque ustedes compran nombres de dominios. Ustedes son el cliente o ustedes son el usuario o cualquiera sea el nombre que le quieran dar, ustedes dan este nombre al registrador o al revendedor, y ese registrador le da parte a ICANN y le da parte al registro, y el registro le da parte a ICANN. Todo este dinero viene de nuestro bolsillo. Habla otro orador, mi nombre es Astaway. Tengo una pregunta para el señor Pierre. Primero, quiero decirle que me agrada verlo aquí en Durban. Debo decir que estoy muy impresionado por el programa de estrategias regionales y la estrategia africana y también lo que ustedes están haciendo en este aspecto. Quisiera destacar que quiero saber un poco más cómo podemos nosotros participar de ese programa y si hay alguna información sobre cómo podemos hacer que los RIR regionales sean parte de ese proceso y aumentar su contribución a las industrias africanas y a las partes interesadas africanas en el modelo de múltiples partes interesadas. Gracias. Habla Pierre. Muchas gracias. Esta es una muy buena pregunta. Esta estrategia africana no solo es una herramienta para la participación. No podemos ser exitosos en implementar esta estrategia africana si no tenemos socios o aliados. ICANN está aquí para dar una especie de apoyo. ICANN no es el que genera esto, lo tiene que generar África en sí. Nosotros hemos hablado con distintos aliados en África y fuera de África, y algunos de ellos son formuladores de políticas, se trata de la Unión Africana. No queremos ser vistos como otra agencia donante. Yo trabajo desde hace unos 18 años en la ONU y sé que el apoyo puede estar ahí, pero eso no es lo que importa a fin de cuentas. Lo que importa es la capacidad de la población de ser la propietaria de ese proceso. En ese sentido, yo creo que hay distintas formas de participar, de involucrarse. Tenemos un sitio web al que le vamos a ir dando más información y progreso, y también quisiéramos involucrar a otros miembros de la comunidad, por ejemplo, la muestra o la gira del DNSSEC es parte del continente, y nosotros queremos participar con más personas. Si ustedes expresan su interés, nosotros vamos a tener ciertamente más personal y así podemos asegurarnos de que haya un plan de implementación y distintas formas de hacer que las personas participen y que haya alianzas. Vamos a tener una sesión mañana sobre este asunto. Así que sí, hay posibilidad de que ustedes participen y va a haber información también en el sitio web. Gracias. Habla Janis. Es importante notar que cada una de las regiones ha estado trabajando en alguna especie de estrategia, y de nuevo queremos generarlo a esto región por región. Habla Nigel. Sí. Vale la pena decir que África fue la primera en tener una estrategia regional, y por supuesto las demás regiones dijeron, bueno, si África la tiene, nosotros también la tenemos que tener. Pero hay estrategias en Medio Oriente, esta es una estrategia que fue desarrollada desde hace ya un tiempo por nuestro colega que también está en la América Latina. Hay una estrategia en América Latina, disculpen, estoy confundido. Hay una estrategia en Medio Oriente, pero también hay unas cuestiones ahí en la comunidad. Asia se está embarcando también en una estrategia con su... hay un vicepresidente de ahí. Y en Europa, que no se debe olvidar, estamos haciendo consultas también con personas aquí en Durban. Vamos a tener una sesión de desayuno a las 8 de la mañana del jueves con los líderes para tener una estrategia. Todavía no decidimos si lo queremos tener, pero nos agradaría trabajar en esto.
Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a lo que dijeron Nigel y usted. Yo creo que ICANN pasó de un entorno en el que la organización trataba de definir su propio plan de negocios, estrategia, abordaje, para abrirse más y obtener mayor información de la región. Esto es algo que les va a dar más oportunidades a ustedes y a otros para que piensen cuál debería ser la mejor relación y qué puede hacer nuestra región y nuestro espacio en relación con ICANN, porque ICANN quiere saber cómo esta organización puede prestar un mejor servicio a la comunidad. Y lo que hizo el grupo africano fue enviar una señal fuerte y decir, bueno, queremos que ustedes vean desde nuestra perspectiva africana qué va a ser mejor para nosotros y qué necesitamos para poder tener una mejor interacción con esta organización. Y nosotros nos parece que ICANN nos apoyó mucho, escuchó esa iniciativa, y eso es lo que decía Nigel, que estas cosas luego se replicaron. ¿Qué significa esto para ustedes? Si ustedes son de la región de Asia y el Pacífico, de la región de América, de la región de Estados Unidos, de África, ustedes pueden organizarse y tratar de aportar la que a ustedes les parece que es la mejor perspectiva con la que puede comprometerse la organización. Y esto es exactamente lo que pasó con el grupo de trabajo de África. Le pedimos a ICANN que estuviera más presente en la región y obtuvimos un VP, que es Pierre, que está acá con nosotros. Les dijimos que necesitamos un DNS más activo en África y tuvimos nuestra primera reunión en Asibabab en marzo, en donde se reunieron todos los actores africanos para hablar acerca de cómo podemos hacer que nuestro sector de DNS fuera más fuerte. Estos dos días antes de comenzar la reunión de ICANN también tuvimos otro foro de DNS africano, en donde todos los actores, STLD, registros, registradores y todos los actores que piensan que África es importante para ellos vienen a hablar con nosotros, y la conclusión de esta reunión será utilizada por ICANN para entender que tenemos que entenderlos mejor, tenemos que ver cómo podemos ser más productivos, tenemos que entender cuáles son sus necesidades, y no somos nosotros los que les vamos a decir a ustedes qué hacer, son ustedes los que nos tienen que decir a nosotros cómo podemos interactuar mejor con ustedes para poder prestarles un mejor servicio a la comunidad. Esto es ICANN. Y el que acaba de hablar fue Mohamed. Yo soy un becario y mi pregunta tiene que ver con la raíz. Sé que ustedes se ocupan de los pedidos de DNS, pero en lugares en donde la conectividad de Internet es muy lenta, ¿cómo funciona la raíz con alta latencia?
So the question was how...
La pregunta entonces fue cómo operar en el entorno de DNS.
So the DNS is actually a very sort of resilient technology. I think it was well ahead of its time when it was designed.
Habla Kim. El sistema DNS fue diseñado en los 80. Tiene diferentes niveles de caching incorporados. Sin entrar en demasiados detalles técnicos, los proveedores de Internet en todo el mundo tienen lo que se llaman el sistema de caching. Reciben una respuesta del DNS y almacenan una copia local. En el futuro, buscar los DNS va a ser mucho más rápido. El resultado es que tenemos este sistema de DNS distribuido en todo el mundo. Cada vez que uno tipea una dirección web en el navegador, no necesita comunicarse con todos estos servidores remotos. Simplemente lo hace una vez y a partir de ese momento la parte de infraestructura asume ese rol. Para describir la situación dentro de este centro de conferencias. La primera vez que alguien en este centro de conferencias utiliza nuestro sitio web, se hace una búsqueda de DNS, pero luego, cada vez que alguien en la conferencia quiere acceder al mismo sitio web, no tiene que comunicarse con el servidor raíz. La infraestructura de red de este lugar ya conoce la ubicación, está almacenado en la memoria cache. Como dije, yo sé cómo funciona la memoria cache, pero ¿hay algún mecanismo especial en los servidores raíz que permite que las cosas se repliquen en otros servidores raíz para poder tener una respuesta más rápida? No hay nada especial con respecto a las zonas raíz. Las zonas raíz llevan poca información. No hay mucha información a nivel de raíz, porque lo que hace el servicio raíz es comunicarse con los operadores de TLD. La mayor parte de la información del sistema DNS que hay que buscar se almacena en realidad en nivel más bajo en el DNS. No hay nada especial con respecto a la raíz en ese sentido. Lo especial con respecto a la raíz es que la raíz recibe mucho tráfico debido a que es la zona raíz. Por lo tanto, se ha dedicado mucho esfuerzo en los últimos 10 años para distribuir ampliamente los servidores raíz en todo el mundo. Y por lo tanto, hay 200 lugares diferentes en todo el mundo en donde hay servidores raíz. Ha sido un gran avance para lograr una distribución muy amplia. Esto genera también ataques de servicio, pero también nos genera otros beneficios como reducir la latencia, especialmente la que hay en África. Pero hay nada particularmente diferente con respecto a la zona raíz que no tendríamos en otras zonas de Internet. Le pido disculpas porque vamos a dar la palabra a otra persona. Habla Janice. Esta va a ser la última pregunta y luego tenemos que terminar la sesión de la mañana.
Wayne Diamond, de Diametrics. Janice, usted le dio la bienvenida a todos en Sudáfrica como el único registrador de Sudáfrica. Quiero darles a todos la bienvenida a Sudáfrica. Pierre, esta pregunta es más bien para usted. Conocer los problemas de África implica conocer que los países de África tienen problemas con la conversión de la moneda. ¿Qué está haciendo ICANN para que sea más sencilla la conversión de monedas y para resolver este tipo de cuestiones? Es un placer verlo. Tantas veces nos escribimos y nunca nos vimos. Habla Pierre. Es una buena pregunta. Los registradores en África, como dije, tienen este tema financiero, el tema que usted acaba de mencionar, tenemos el tema de los seguros y también el tema del cambio de moneda. Lo que ICANN decidió a partir de la reunión de marzo fue trabajar con ustedes para ver cómo podemos trabajar, por ejemplo, con el sistema bancario. El sector bancario no sabe nada con respecto al sector de los registradores. Y lo mismo ocurre con los seguros. Y el nivel de expectativas o de requerimientos, si ustedes operan desde África, ningún sistema de seguros los va a cubrir. La pregunta entonces es, ¿tendríamos quizás que trabajar con los sectores bancarios, educarlos, informarlos con respecto a esto? Creo que esto es lo que hemos estado, que esto es lo que está haciendo Fejadi. He estado hablando con los sistemas bancarios en países en desarrollo. Hablamos de la economía digital en África y de cómo podemos formar parte de todo esto. Nosotros recibimos una buena retroalimentación acerca de esto. Nos dijeron qué es lo que piensan. También estamos tratando de trabajar con las empresas de seguro. Incluso acá, en Sudáfrica, la idea es ver cómo podemos abordarlos. Entonces, invitamos a la Unidad Constitutiva de Negocios de este país creo que Chris se está ocupando de este tema, la Cámara de Comercio. La idea es exponerlos a estas nuevas realidades que ustedes enfrentan en términos de negocios, para que entiendan cómo funciona y para que puedan acompañarlos. Pero debo decir que esto no tiene que ver con que ICANN lo haga por ustedes. Esto tiene que ver con que ustedes se comprometan y nos digan exactamente qué piensan que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo. Por ejemplo, para ir al banco, yo quisiera tener documentos que me digan, bueno, si usted quiere hacer negocios en África, estos son los aspectos que tiene que tener en cuenta. Y si quiere entrar al negocio de los nombres en África, estas son las cosas que deben formar parte del plan de negocios. Y los bancos, por supuesto, uno no puede ir al banco y pedirle que les donen dinero. Los bancos van a querer obtener ese dinero con una cierta ganancia. Entonces, necesitamos un documento para involucrar a estas personas y ustedes deberían ayudarnos a lograr esto, a crear este documento. Entonces, es posible, pero tenemos que trabajar para lograrlo. Habla Janice. Gracias. Había una persona ahí que quería hacer una pregunta y no la vimos, así que vamos a permitir una pregunta más. Gracias, Janice. Mi pregunta es acerca del programa de becas. Yo sé que ustedes apoyan a todos los que están acá y pagan para desarrollar nuestras capacidades, para comprometernos, para hacernos participar. Yo quisiera saber por qué hacen esto. Porque es lógico que cada país o quien sea que utilice Internet o que gana dinero con Internet, con los servicios de Internet, esté interesado en saber qué es lo que ustedes hacen y en participar. Pero no es lo que yo estoy viendo. Lo que yo veo es que ustedes se acercan a otros, se acercan a los gobiernos incluso, porque estoy viendo que hay algunos gobiernos que no hacen ningún esfuerzo y que participan en el GAC y en la toma de decisiones. Y algunos países hacen muchos esfuerzos para que se tome una decisión u otra, mientras que hay otros gobiernos que no hacen nada por Internet, ni por su desarrollo, ni por la seguridad de Internet, y porque estas personas tienen el derecho a votar e influir sobre las decisiones. ¿Cómo es el sistema? Estoy un poco confundida, pido disculpas. Pero nosotros decimos cuando alguien no es activo, cuando alguien no contribuye a desarrollar Internet y los servicios. Pero ustedes vienen hacia nosotros, les agradezco porque para mí es una oportunidad. Pero ¿por qué es así? ¿Qué esperan ustedes? Para mí es importante entender esto, ya que cuando hablo de ICANN y su función, tengo algunas preguntas que no puedo responder. Gracias. Habla Janice. Voy a responder primero. ¿Cuál es el programa de becas? El programa de becas es una oportunidad de financiar a personas de países en desarrollo que de otra forma no podrían solventar a través de su esfuerzo individual, su organización o su universidad, el viaje hacia una reunión de ICANN. Desde el año 2007, ya han pasado por el programa más de 600 becarios y algunos han llegado a ocupar puestos en puestos altos. Y esto es un éxito. Esto genera conciencia, esto les permite participar en forma personal, comprometerse, entender mejor el trabajo que hace ICANN, qué puede hacer ICANN, su voz. Y luego depende de ellos que vuelvan a su región, a su organización, a su universidad y hagan lo que hay que hacer. En segundo lugar, con respecto a qué sucede con los gobiernos, para mí, yo no puedo responder esa pregunta. Si uno de los 17 becarios que forman parte del GAP están o no representando la voz correcta frente a sus gobiernos, eso yo no lo puedo controlar. Lo que hacemos en el programa de becas es ofrecer la oportunidad de que las personas se reúnan cara a cara y de que tengamos una mayor conciencia y una mayor participación. El resto no lo puedo asegurar. Esto es lo que yo puedo aportar. No sé si hay algún otro miembro del panel que también quiere agregar algo. Pero vamos a estar juntos toda la semana. Sé que vamos a tener más tiempo para conversar y me parece que es una muy buena conversación que podemos tener junto con algunos de los líderes de la comunidad. Pero no puedo responder más. No sé qué más puedo decir porque yo no puedo controlar lo que sucede después de que la gente pasa por esta experiencia. Habla Pierre. Gracias. Creo que es una buena pregunta, pero creo que el programa de becas es una oportunidad que ofrece ICANN. Pero creo que tenemos que verlo desde una perspectiva más amplia. En algún punto creo que ICANN le devuelve a la comunidad algo. Lo que ICANN necesita es el aporte de la comunidad. Y les voy a explicar por qué. Hay un gran debate acerca de lo que llamamos la gobernanza de Internet. La pregunta ha sido, ¿quién gobierna Internet? Y algunos dicen, ¿quién debería gobernar Internet? ICANN se ocupa de la coordinación de los recursos críticos, nombres y números, básicamente. Pero desde el 1998, nadie había visto la importancia de este tema de la gobernanza. Luego surgió el tema y en algún punto ICANN se vio forzado a participar en este debate. Si usted viene a ICANN, tiene la oportunidad de entender qué parte, qué papel desempeña ICANN en todo este sistema de gobernanza de Internet, porque tenemos el ecosistema que es muy amplio, hay muchas instituciones que desempeñan distintos papeles. Por ejemplo, la gente les va a decir, bueno, ¿por qué se pelean por estas cosas? ¿Quién va a gobernar la gestión de los recursos físicos, por ejemplo? Y en algún punto es necesario entender cómo funcionan estas cosas. Pero también está el tema de que Internet es cada vez más importante para todos. Tenemos que encontrar formas de tener una Internet que funcione para todos. No queremos tener diferentes Internet. No queremos tener diferentes sistemas DNS. Entonces, ¿cómo conservamos ese único sistema? Ese es el tema. Queremos que todos estén acá porque queremos que todos entiendan este tema. En cuanto a ICANN, como dijimos, tiene que ver con el proceso de desarrollo de políticas, PDP, que parte de la base, las decisiones tomadas por la Junta. Pero tenemos también otras formas de gobernanza. Por ejemplo, la ITU, la UIT. Internet es un modelo diferente. Y el modelo de múltiples partes interesadas es importante. Ahora, ¿cómo le explicamos esto a otras instituciones que están fuera? Entonces, venir acá como becario es una oportunidad para realmente entender cuáles son las cuestiones que están en juego para poder luego hablarlas en otros entornos, incluso en sus países. En algunos lugares, por ejemplo, el regulador va a decir, yo me voy a ocupar de su sistema de nombre de dominio con código de país. Y ustedes deberían poder decir, sí, pero también tenemos que tener en cuenta la naturaleza global de esto. Tenemos que seguir ciertas reglas, no solamente una regla que quizás impida que algunas personas accedan a Internet. Estas son las grandes cuestiones. Entonces, ICANN es una especie de coordinación técnica y tiene algunas políticas y desempeña un papel importante. Y ustedes van a poder entender esta función y van a poder contribuir. Habla Janice. Gracias, Pierre. Este es un muy buen debate y esa es la razón por la cual estamos acá. Así que no hay ninguna pregunta que no vamos a responder. Pero ahora quiero que todos puedan ir a almorzar. Y es también importante almorzar para poder seguir el resto del día. Espero que vuelvan a la tarde. Vamos a retomar a 1:30. Vamos a tener otros oradores acá. Vamos a tener al director de políticas, al director senior de políticas, que va a hablar acerca del trabajo de políticas de ICANN. Vamos a tener al equipo de operaciones de DNS, al nuevo director de NTLDS, que va a hablar acerca del registro, Christine Willett. Va a hablar acerca de los nuevos GTLDs. Maggie Surratt va a hablar acerca de cumplimiento. Mike Sapke va a hablar acerca de los registradores. Y esto de nuevo, y de nuevo van a tener ustedes la oportunidad de hacer preguntas. También va a estar Richard Land y Patrick Jones del equipo de seguridad. Van a hablar un poco sobre estos temas. Y luego les vamos a explicar un poco cómo es este laberinto de reuniones de ICANN y les vamos a dar algunos consejos para que puedan aprovechar las reuniones. Que tengan un buen almuerzo y nos volvemos a reunir a 1:30. Muchas gracias a todos.